Queremos exaltarte, Dios mío. Queremos glorificarte, honrarte. Señor, es un privilegio para nosotros. Sí, Señor, escoger. Dios mío, es que entre qué opciones vamos a escoger. ¿A qué te compararemos? ¿A qué te haremos semejante aquí en la tierra? Señor, no hay nada que pueda hacerte competencia. Tú eres el Dios que nos ama, que nos favorece. Tú eres el Señor de nuestras vidas. Nos ponemos bajo la sombra de tus alas. Tú eres el Dios que nos ministra. Tú eres el Dios que nos habla. Tú eres el Dios que nos enseña. Gracias porque tú eres quien dirige nuestros pasos hacia ti. Y hoy, Señor, estamos aquí reunidos en torno a ti, porque te amamos y porque tenemos hambre y sed de ti. Anhelamos, Señor, para que tu palabra pueda venir, Señor, como espada de doble filo en esta noche, Señor. Oramos por el instrumento, la vasija que tú has escogido en este día. Gracias, que tú eres Señor y eres soberano. Y tú usas, como cuando tú abres en tu casa la puerta de tu alacena y tomas el plato que quieres, el vaso, la olla. Pues así, Señor, así has hecho tú en esta noche. Tú has escogido una vasija para esta hora y este momento. Y Dios mío, gracias, oramos por ella, Señor, para que tenga paz, para que tú le des las palabras, para que así como tú le has hablado en lo secreto, Señor, tú lo saques en público. Y tu iglesia pueda ser muy edificada en esta hora, Señor. Abrimos el corazón a lo que tú tienes. Dale claridad, Señor, dale esa unción, dale ese respaldo, Señor, sea tu palabra, Señor. Esa palabra, Dios mío, que quebranta la piedra. Gracias, Señor. Tú eres quien nos ayude y quien nos rodee. Señor, tú eres el Rey en esta casa. Padre, que venga tu reino y se haga tu voluntad en el nombre de Jesús.
Amén. Yo me dispongo delante de Dios como vasija, como una vasija útil delante de Dios para poder lo que Dios ha podido depositar en mí pueda ser depositado también en la iglesia y en el cuerpo de Cristo para que seamos edificados. Y esta palabra empezó en uno de los días de la lectura de la Biblia, en uno de los días, y yo pensé que pues era para mí, de esas cosas que pues Dios te habla o te llama la atención. Y conforme se fueron dando las predicaciones de estas últimas semanas, fui entendiendo de que no era algo para mí o que Dios me había hecho entender, sino que era algo que tenía que compartir con la casa, así que me he dispuesto y que Dios hable a través de mí y a pesar de mí. Dios me llevó a pensar en una palabra que hemos oído mucho y que conocemos, que es la palabra pacto. Y entonces me puse a investigar qué era la palabra pacto. Y la palabra pacto significa tratado entre dos que se comprometen a cumplir lo estipulado. Es parecido a un contrato que tiene unas cláusulas y tiene unas obligaciones y unos derechos y que ambas partes se comprometen a cumplirlo. En la Biblia, la palabra pacto aparece 300 veces. Y yo pensé, casi una por día. Y aparece tantas veces porque la Biblia en sí se desarrolla en base a pactos. O sea, empieza con un pacto y termina con otro pacto. Y los pactos en Dios, en la Biblia, están hechos para sostener su palabra y para sostenernos a nosotros mismos, porque sabemos que por su palabra fueron fundados la tierra, por su palabra fuimos creados. O sea, un pacto es un trato, y si lo vemos como antes, los pactos no eran hechos solo en papel, eran tratos entre dos personas de cara a cara, igual que hace unos cuantos años, no muchos, aquí también en España, pues igual los pactos entre dos personas, de terrenos o de cualquier cosa, pues se hacía de trato verbal y era tan lícito como si se hubiera firmado un papel. El pacto con Dios era igual. Cuando él derramaba una promesa o un pacto a uno de los patriarcas en la Biblia, era una palabra que no era visible, sino que era una palabra que él decía, y entonces ya su boca, lo que él decía, era verdad. Y la otra parte tenía que aceptar y cumplir la parte que le tocaba. La palabra pacto en griego significa, bueno, es una palabra muy rara, diateke, que significa convenio planteado por una de las partes que debe ser o aceptado o rechazado por la otra parte sin permitir cambios. Y esto me llamó mucho la atención, porque cuando se trata de pactos en Dios, a veces pensamos que Él nos plantea el pacto, el convenio que nos plantea, y a pesar de que nosotros tenemos la capacidad de aceptarlo o rechazarlo, porque Dios no hace nada obligado, Él siempre quiere voluntariedad, hay una cláusula que es que Él no permite cambios en su pacto, porque Él no cambia, y Él, como Él es el que hace el pacto, Él no cambia en su pacto. Si Dios prometió que Él no inundaría más la tierra y puso ese arco, hasta el día de hoy lo vimos en la ciudad hace unos días, y ese pacto sigue perenne porque Él no cambia. Los que cambiamos, pues tristemente somos nosotros. Y sabemos que en la Biblia se divide en dos pactos. De hecho, tú tienes un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento en tu Biblia, y testamento es la palabra pacto, es decir, un pacto antiguo y un pacto nuevo. El pacto antiguo es el pacto de la redención, de la promesa de la redención. Y el pacto nuevo es la promesa de la gracia. Nosotros actualmente sabemos que vivimos en el pacto de la gracia. Y los pactos son tan importantes porque son promesas generacionales y eternas. Son una promesa que Dios le hizo, por ejemplo, como hemos estado estudiando en los estudios del Antiguo Testamento, son promesas que empiezan desde Adán, pasan por Noé, por Abraham, por Isaac, Jacob, Moisés, David, y muchas más promesas, pactos, pero esos son los pactos más importantes, porque Dios hizo pacto con todos los patriarcas de Israel. Con cada uno de los patriarcas de Israel, Dios hizo un pacto. Era como un sello, una permanencia de que lo que él decía se iba a cumplir. Y en realidad, he estado estudiando y leyendo, en realidad era el mismo pacto, solo que ampliado y visto desde diferentes caras. Pero era la promesa de un Redentor. O sea, el Antiguo Testamento se basa simplemente en llegar hasta el nacimiento de Jesús. Y en él pues ya se cumple la promesa del pacto antiguo. Y en el pacto nuevo, pues nosotros esperamos la segunda venida. Y él ya prometió el Espíritu Santo, lo tenemos. Él prometió que iba a ser nuestro Salvador, es nuestro Salvador, y ahora estamos esperando la promesa de estar con Él y permanecer con Él en el cielo. Las diferencias entre los dos pactos, aparte de las que hemos estado viendo estas veces que se ha predicado, pues acerca de Sinaí, Sion, Isaac, Ismael, que lo hemos estado estudiando, el antiguo pacto abarcaba a una sola nación. Solo abarcaba a Israel, no abarcaba a nadie más. La promesa en sí era para ellos. Nosotros estábamos excluidos de ese pacto. En cambio, el nuevo pacto a través de Cristo nos hizo para todas las naciones, sin excluir razas, sin excluir nada. El antiguo pacto era por esfuerzo, por cumplimiento de la ley, por obediencia. En cambio, el nuevo pacto sabemos que es por gracia. Tú no has tenido que hacer nada más que aceptar la salvación para estar incluido en ese paquete del nuevo pacto. Y el antiguo pacto es temporal, tuvo un tiempo. O sea, no se desacredita, sino que se cumplió, se cerró y se canceló. En cambio, el nuevo pacto es eterno. porque Él ya nos ha prometido que vamos a vivir una eternidad con Él. Eso es un pacto eterno. Y en base a todo esto, para entender un poco lo que es el pacto, Dios me llevó a, como hemos dicho, a una de las caras de ese pacto, que aunque sabemos que es el mismo, en una de las personas más importantes de la Biblia, que lo conocemos de memoria, que es Abraham. Y en Génesis 12, si queréis venir, Génesis 12 nos habla del pacto de Abraham con Dios y Dios con Abraham. En el versículo 1, Génesis 12, versículo 1, dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios aquí entabla una conversación y nos muestra en este capítulo lo que ya Dios le había dicho a Abraham. Dios ya se lo había indicado, que era que él tenía que obedecer en salir del terreno, porque Dios le iba a dar una tierra para él, y no solo para él, sino para todas las familias de la tierra, es decir, un pacto para una nación. Dios fue el que inició una promesa con Abraham. La iniciativa la tuvo Dios. Aquí en ningún momento vemos que Abraham oró por un terreno y Dios le respondió. En ningún momento vemos que Abraham estaba pensando en qué sería su vida y Dios le respondió. Simplemente Dios aparece abruptamente en la vida de Abraham y Dios inicia una promesa. Él, Abraham, no hizo mérito del pacto. No es como, por ejemplo, vemos con Noé, que dice que él halló gracia delante de los ojos de Dios. Es decir, sus actos, su vida justa, tuvo una recompensa, por así decirlo, que fue un pacto. Dios decidió, porque lo vio y dijo: bueno, pues tú y tu casa seréis los que preservaréis la humanidad. Pero con Abraham no es así, él no hizo nada, no se sabe que hizo nada extraordinario, él simplemente estaba ahí en medio de un terreno y Dios lo habla. Dios le habla, ni fue tampoco el deseo de Abraham. Fue Dios quien quiso hacer un pacto con Abraham. Y esto es hermoso, porque ves cómo a lo largo de estos capítulos que hemos leído en Génesis, que como casa lo hemos estado leyendo, como él a veces se arrepentía y decía: ¿por qué he creado al hombre? Pero mira qué testarudos, pero mira, y veía la maldad y crecía. Pero en medio de todo eso siempre había una intención de Dios de perdonar, de dar una oportunidad. Y aquí la intención del pacto la vemos siempre que está en Dios, no en el hombre. Es Dios quien tiene la intención del pacto. Nosotros no hemos buscado ese pacto. Dios me decía que él es el primero que tiene la intención de pactar con el hombre, aunque a veces el hombre no tenga intención de pactar con Dios. Y este pacto es muy importante, pero este pacto tuvo que tener, como en todos los pactos, tuvo que tener como una enseñanza física de que ese pacto era real. Entonces, en Génesis 15, unos capítulos más adelante, en el mismo Génesis, vemos que aquí los estudios lo hablan como la reafirmación del pacto que Dios habló con algo íntimo, lo hizo como real, tangible. En Génesis 15, en el versículo 1, en el capítulo 14 vemos que, no lo vamos a leer, pero que él batalla una pelea por su sobrino Lot, y entonces empieza el capítulo 15. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham, es decir, Dios estaba interesado en hablarle a Abraham, era su amigo porque le llamaba constantemente. Dice: vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: «No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande». Y aquí Dios le está hablando esto porque él venía de una guerra con unos cuantos reyes, creo recordar que son 5 o 4 reyes. Y entonces, cuando él estaba peleando esto, él en ese momento seguramente como hombre tuvo miedo de que lo volvieran a atacar a él, ya que él había iniciado una pelea y una guerra. Entonces, pues las represalias de eso y decir: «Madre mía», por eso inicia esta conversación diciendo: «No temas, Abraham. Yo soy tu escudo, yo te voy a proteger». Y el versículo 2, de repente vemos a Abraham responderle a Dios y le dice: «Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer?». Y bueno, ya sabemos que aquí pues él presenta la causa. Lo que me hace gracia en este versículo es que Dios le está hablando de protección. Inmediatamente él lo único que piensa es que él no tiene descendencia, que él no tiene hijo. Y en sí es como una conversación un poco de besugos, porque Dios le está hablando de una cosa y Abraham le está hablando de otra. Pero lo que él está queriendo decir es: yo soy un anciano, yo no tengo nadie que me defienda a mí, yo estoy solo en este mundo, va a ser lo que le quiso decir, yo estoy solo en esta tierra. Y no tengo a nadie, o sea, ¿para qué me vas a dar tu protección si yo no sirvo para nada?, le quiso decir, yo no sirvo para nada. Y entonces aquí ya vemos pues el versículo 4 que le responde y le dice: «No te heredará», 15:4 dice, «no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará». O sea, aquí le da la promesa del hijo, ¿verdad? Aquí le dice: yo he hecho un pacto contigo, no te preocupes, no te va a heredar este siervo que te sirve muy fiel y que está buscando tu herencia, sino que un hijo salido de ti va a heredar. Dios le presentó a Abraham la promesa no solo de un hijo, sino de una generación infinita, porque más adelante, en el versículo siguiente, dice: «Cuenta las estrellas». Contar las estrellas sabemos que es imposible, son infinitas. Entonces Dios le dijo: no solo te voy a dar uno, te voy a dar una generación infinita y nosotros somos parte de esa generación infinita y los que puedan venir delante de nosotros. Y Dios le presentó a un anciano estéril una multitud de hijos prometida. Y es como si ahora mismo a ti te dicen: Noemí, yo soy Dios y te prometo que no solo tú, sino toda tu casa y todas tus generaciones serán salvas. Ahora mismo ella le abrumaría, claro, le llenaría de gozo, pero diría: ¿cómo puede ser eso? Si yo no veo nada, si yo estoy solo, mira, ni siquiera mi familia más cercana te conoce, ¿cómo puede ser? Él se enfocó no en la promesa, sino, aquí no lo dice, pero él podría haberse enfocado o en la promesa o en su debilidad. Pero dice el 6, y Abraham creyó a Jehová, es decir, optó por creerle a esa promesa. Él no era tonto, él sabía su condición, ahí la dice, la cuenta, la expresa a Dios, pero él sabía su condición. Y una vez que él ya tiene esa promesa, ese pacto de Dios, porque ahí le está presentando el pacto, toma la iniciativa y le dice: está bien, voy a darte una descendencia, voy a darte una tierra. Y entonces entra una pregunta, porque yo me asombro, digo: wow, si tuviéramos esta conversación con Dios, así de amigos, de hablar, no que yo solo le hable, sino que le respondían, hablaban en una conversación. Entonces le dice que va a heredar y dice el versículo 8, Señor Jehová, siempre le habla Señor Jehová, tú, el Dios Todopoderoso, pero mi Señor, mi amo, como si él fuera un sirviente. Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? O sea, le está hablando: ¿cómo voy a heredar yo una tierra? ¿Cómo voy a heredar yo un hijo? ¿Cómo voy a tener esto? Aquí Abraham le pidió las garantías del pacto. Ellos estaban firmando un pacto y le dijo: bueno, vamos a ver, ¿qué aval tienes aquí? ¿Cuál es mi aval que tú vas a cumplir esto? Y si leemos esto es hasta arriesgado, o sea, decirle a Dios: te estoy pidiendo un aval, una garantía de que vas a hacer esto. Me recordó mucho cuando Gedeón le dice, si me vas a usar, moja el vellón. No, no lo mojes, porque el ser humano tiende a desconfiar y a saber que aunque Dios es Dios, decir, bueno, ¿y si no lo hace? ¿Y si se arrepiente? Porque nosotros somos así. Entonces piensa el ladrón que todos son de su misma condición. Entonces Abraham le pide las garantías del pacto, le pide las cláusulas de fianza. Dice, bueno, vamos a ver aquí en este apartado las cláusulas donde tú me vas a decir cómo vas, o sea, por qué vas a hacer esto, si lo vas a hacer o no. La palabra conoceré, que aquí se habla, dice, ¿en qué conoceré? Conoceré significa asegurar al ver. Es decir, cuando tú te aseguras de que lo que has visto es real, que sí, que yo lo he visto, que estoy seguro. O sea, ¿en qué estoy seguro de que veré esto? Esa es la pregunta. Y la palabra heredar, que habla ahí, dice, es... aquí lo pusieron heredar, pero es una frase en el hebreo y habla de desocupar habitantes previos y poseer el lugar de ellos, es decir, lo que les iba a tocar a Josué y a todos ellos. O sea, ¿cómo voy a saber yo y voy a ver que todos estos habitantes que están conmigo van a salir y yo me voy a quedar en esta tierra? O sea, ¿cómo va a ser eso? O sea, ¿qué gran cosa me estás diciendo? ¿Qué garantía tengo yo de que pase eso? Entonces, pues uno podría explicar, decir, si están teniendo una conversación, pues Dios le respondería y le diría, pues lo voy a hacer, o confía, como en otros capítulos puedes ver, o ten paz, o yo lo haré, o yo Jehová lo he dicho. Pero aquí Dios le responde de una manera muy extraña. De hecho, se cree que este es uno de los capítulos más extraños de la Biblia, uno de los más extraños de la Biblia, porque es una obra de Dios extraña, porque no es la manera común de hablar Dios con el hombre, de comunicarse. Entonces, cuando Abraham le habla, el versículo 8, le dice, ¿en qué conoceré esto? Dice, y le dijo, Jehová le dice, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años. Una tórtola también y un palomino. Y esto parece una lista de la compra. O sea, le dice, ve a tus rebaños, a tu ganado y me traes esta lista de cosas. Y no le dice nada más. O sea, él se las dice, tú dame esto. Dios no se enfada con Abraham por pedirle una cláusula de garantía. Dios no dice, pero ¿por qué no confías en mí? Oye, ¿por qué? Si yo lo he dicho, yo lo haré. Cuando Moisés le dijo, ay, yo, Dios le atacó, pero aquí no es así. Dios le responde de manera muy particular. Entonces, me puse a estudiar cada una de las cosas que Dios le pedía. Y entonces, pues vamos a ir estudiando un poquito cada una de las cláusulas, porque estas son como las condiciones. Le dicen, pues mira, vas a tener garantía en esto, esto, y entonces le da una serie de animales. La becerra es una becerra era pues un ganado que era no muy joven ni tampoco muy mayor, estaba en una edad madura, daba crías y era de más valor, por eso era becerra, porque tenía que ser hembra, porque daba crías, daba leche y estaba acostumbrada al yugo, está representada por el yugo. La cabra era un animal también que representaba, pues estaba dentro de los sacrificios, que también lo hemos estudiado. El carnero, obviamente lo hemos visto muchas veces, que era parte física de los sacrificios. Y la tórtola y el palomino, que también correspondían a sacrificios. Es decir, Dios le estaba pidiendo un sacrificio de animales con esos animales. En aquel tiempo, no hace falta que lo leáis, pero si lo queréis leer después, en Jeremías 34, del 18 al 20, nos habla de que era acto común antes, como señal de pacto, partir animales a la mitad. Es decir, como si ahora vamos ante un notario y firmamos, su notario era que ponían un animal, el que ellos eligieran, lo partían en la mitad y entonces decían, como este animal que tú tienes una parte y yo tengo otra, tú cumples tu parte y yo cumplo la mía, y así firmaban el pacto. Era un pacto de sangre, Era un pacto firmado con sangre, porque decían, esto se va a ratificar. Y en Jeremías habla de esta costumbre, o sea, que era común en aquellos días firmar con animales. Entonces, Dios le hablaba aquí, tú pon todos esos animales y yo voy a firmar el pacto contigo. Dios le daba las condiciones para la ceremonia de la contratación de un pacto. Le estaba haciendo un pacto formal, era un pacto serio. O sea, no era un pacto, bueno, yo te prometo, yo hago como las promesas humanas. Era un pacto de verdad. Y le pide la becerra, la cabra y el carnero, hemos visto que le pide que tengan 3 años de edad. Le pide 3 años de edad porque en los animales se considera que es la edad de madurez, de lo mejor, donde están en lo más útil. O sea, le pidió, por así de, nosotros no entendemos por qué estos son animales y nosotros no tienen más que ganancia pues de nuestro alimento. Pero antes era ganancia monetaria. Esto era como decir quién te pide un piso, quién pide un coche o algo así. Es decir, era dinero, era mercancía. Entonces Dios aquí le estaba pidiendo no poca cosa, le estaba pidiendo lo más maduro, lo mejor, lo más útil y uno de cada cosa. Y si lo tenía es porque tenía mucha riqueza y podía partirlo. Entonces, pues estuve estudiando y entonces Dios me abrió y me dijo, becerra tiene el símbolo del yugo. Las becerras servían como yugo. El yugo nos habla de una opresión. Cuando tú estás en yugo, cuando decimos, ay, es que tengo un yugo, es una opresión, algo que te oprime. La cabra habla del pecado, porque sabemos que en la expiación había un macho cabrío que se expulsaba fuera del campamento, y entonces es porque simbolizaba que el pecado era expulsado y se mataba, se sacaba fuera, se perdía. Porque el pecado estaba representado como la cabra, por eso los satánicos pues usan esa figura, porque está, la cabra está atada al pecado. Y entonces tenemos la becerra con el yugo y la opresión, la cabra, el pecado y la expulsión, y el carnero, que habla del sacrificio para una ofrenda para salvación. Y si sumamos, o sea, multiplicamos los 3 años de cada animal, tenemos 9 años, 3 por 3 animales, 3 por 3, 9. Aquí tenemos la consumación de un pacto. Dios le explicó a Abraham la condición, la causa y la solución del antiguo pacto. Dios le explicó que la condición del pueblo iba a estar en opresión. De hecho, más adelante se lo dice, que os van a llevar a cautividad. O sea, le habla de una opresión, de un yugo, la condición del pueblo. Le explica, la cabra le explica la causa. ¿Cuál fue la causa de la opresión? El pecado. Y le explica cuál es la solución, el sacrificio para salvación. Físicamente, en el Antiguo Pacto, se da la figura de Moisés. Aquí, en realidad, le estaba hablando de Moisés cuando iban a ser libertados. De hecho, Dios lo habla. Pero para nosotros, aquí nos habla, nos hace ver en sí lo que le explicó el Antiguo Testamento. Le habló del hombre, el pecado y la solución, que era Cristo. El hombre en yugo, el pecado del hombre y Cristo. Y esto, de esta parte, sí iba a ser partícipe Abraham, porque dice en el 10, y tomó él todos estos animales y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, por lo que hemos dicho. Mas no partió las aves, es decir, el becerro, la cabra y el carnero los partió. Se hizo partícipe de esa parte, porque él pertenecía al antiguo pacto. Abraham iba a conocer, iba a ser parte, no él, pero su infinita generación, su eterna generación, iba a ser parte de un yugo, de un pecado y de un sacrificio, que iban a ser necesarios. Pero aquí había otras dos partes más, que dice que había una tórtola y un palomino. Pero aquí dice que no las tocó, simplemente las dejó ahí y no las tocó. La tórtola, en la Biblia nos habla de que es un ave migratoria, es un ave que viaja y cuando vuelve a su zona, viene en primavera. De hecho, se relaciona que si viene la tórtola es porque empieza la primavera, el calor. Indica un cambio de tiempo, indica un éxodo y también se refiere en Cantares, por ejemplo, en Cantares 2.11, se refiere a un canto de primavera, un canto de esperanza, se habla de la esperanza. La tórtola es un símbolo de anuncio de tiempo de paz, de reconciliación, de amor, de perdón. Y el palomino siempre está referido a la limpieza, a la purificación. Y todo, tórtola y palomino, en este caso, simbolizaban el nuevo pacto que Dios haría con el hombre. O sea, en Abraham, en ese momento, Dios le dijo, mira, en tus manos y en tus ojos vas a tener el antiguo pacto y el nuevo pacto. Tú vas a ser partícipe del antiguo pacto, por eso los partió. Pero el nuevo pacto no lo vas a poder tocar. Vas a saber que está y que está ahí para toda la humanidad. Pero tú no vas a ser partícipe, por tiempo y edad no iba a ser. Y me quedé pensando, diciendo tórtola, palomino, y yo decía, ¿por qué tienen que ser esos animales? Y entonces Dios me llevó a Lucas, capítulo 2. No nos vayamos de Génesis, pero vamos a leer en Lucas, capítulo 2. Lucas 2, del 22 al 24.
Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos.
Aquí estaba hablando de que en el tiempo de María y José, cuando tuvieron a Jesús, a cumplir parte de la ley, porque tenían que cumplirla y Jesús tenía que pasar por todo ello. Y una de las partes y requisitos era que tenían que llevar una tórtola o unos palominos como una paz y de, bueno, el ritual que tenían. Y me llamó la atención que justamente hablaba de tórtola y palomino, confirmando que Dios, en ese acto que hizo en Génesis 15, que podemos volver en Génesis 15, le estaba mostrando el pacto, le estaba mostrando la presentación de Cristo, le dio una visión del futuro. Dios le entregó a Abraham la garantía de todos los tiempos, le habló del control de los tiempos, le habló que Dios es el Dios de los tiempos, que Dios conocía el Antiguo y el Nuevo Testamento, conocía el antes, el durante y el después. Y le estaba dando la cláusula de garantía era que Dios tiene el control de todo. Y nuestra cláusula de garantía, que Dios va a cumplir con nosotros lo que ha dicho, es que Él controla todo. Y me asombré tanto de decir, wow, nunca había visto este pasaje así, que tú le enseñaste cuando le dijiste, te daré herencia, mira las estrellas, le dijo, mira, va a ser tan infinito que te voy a enseñar toda la humanidad, o sea, todo el plan a la humanidad. Le enseñó que Dios permanece en el antiguo y en el nuevo pacto. Las cosas cambian. Antes era un tiempo de sacrificio, ahora era un tiempo de gozo, de esperanza. Pero el que sigue siendo igual era Dios. Diciéndole la garantía del pacto es que Dios siempre está ahí, que Dios siempre permanece. La garantía de la herencia para nosotros, eso representa que no tenemos que asustarnos de que Dios nos dé un pacto, porque si Dios está en el pacto, Él ya es la garantía, Él ya está ahí para decirnos, yo tengo el control de los tiempos. Y Dios me decía, dile a la iglesia, yo tengo el control de los tiempos, yo sé lo que va a pasar. Lo importante es que Dios nos revele lo que va a pasar, como lo hizo con Abraham. Porque vemos luego lo que le pasó y lo vamos a estudiar, que Dios le abrió tanto que le sobrepasó. Porque a veces nos sobrepasa la información de los tiempos, por eso Dios la dosifica, porque sabe que no podemos aguantarlo todo. Y en el versículo 11, después de que habla de esto, dice, no partió las aves, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Es decir, esto imaginemos que es por la mañana, Dios le presenta que haga eso y él está a la espera de que Dios pues cumpla su parte. Él solamente sabía que lo tenía que preparar, pero no sabía qué iba a pasar. ¿Y qué pasó? Pues que al ver cuerpos muertos, pues las aves de rapiña olieron, vieron y bajaban. Entonces Abraham se pasó gran parte del día, porque dice que hasta la caída del sol, es decir, se pasó gran parte del día, un ancianito, se pasó ahuyentando aves de rapiña para que no se comieran el sacrificio. Las aves de rapiña en el original habla... se le habla de un verbo y se habla de lanzarse, porque las aves de rapiña lo que hacen es que desde lo alto ven y bajan rápido y se lanzan. Y cuando habla aquí de que Abraham ahuyentaba, no es que les hacía venga palomicas, no les hacía eso, dice que las soplaba, dice que soplaba, las dispersaba, hacía las soplaba asustándolas, porque las aves de rapiña te enfrentan, no son como las palomas que tú le das un pisotón y salen corriendo, se enfrentan. Entonces él tuvo una lucha, ahí tuvo una pelea con las aves de rapiña. Y esto habla de que el enemigo siempre quiere amenazar el pacto. El enemigo siempre va a querer amenazar el pacto. El enemigo me hacía a Dios ver como esas aves de rapiña que están esperando y cuando ven, ¡ay, mira, mira, ahí hay una persona que está firme! ¡Ahí está una persona obediente! ¡Ahí está una persona queriendo ratificar! ¡Y se lanza! Y la misión de Abraham durante todo el día, y que Dios lo permitió, fue que él tenía que soplar, ahuyentar. ¿Qué era soplar? Era el soplo de vida de Dios. En él lo ahuyentaba, las palabras, el aliento. Era lo que ahuyentaba esas aves. Los cuerpos muertos, en el original, la palabra es, no cuerpos muertos en sí, sino habla de quedar agotado, cansarse, extenuados. O sea, cuerpos extenuados, habla de algo que está extenuado, cansado, es decir, yo ya no puedo más. Cuando te echas así después de un día duro en la cama y dices, ¡buah, ya no puedo más, ya mi cuerpo no puede más! Esto habla de que él tuvo una lucha hasta extenuarse, porque luego habla de que se durmió, porque él tuvo una lucha. Tu pacto puede estar amenazado y puede haber gran lucha en el pacto de Dios contigo o con esta casa o con la iglesia. Las aves de rapiña, Dios no vino y las espantó él. Tuvo que hacerlo Abraham. Tu pacto puede estar amenazado, pero el aliento del cielo hace que huya el enemigo. Y me acordaba de Santiago 4:7, cuando habla de someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso es lo que él hizo. Se sometió a Dios, resistió, estuvo resistiendo y huirá. Y esa es la parte que Dios quiere en este tiempo que vivamos. Él ha presentado un pacto a esta casa, ha presentado un pacto a la humanidad. Y hay aves de rapiña que van a empezar a descender. Y pueden amenazar y decir, ay, será, no será, ay, uff. Y habrá situaciones donde tengamos que sobreponernos al cansancio, sobreponernos a las situaciones y soplar aliento de vida. Por eso es tan importante conocer la palabra, conocer de Dios, tener su aliento, porque si, con tus fuerzas no lo vas a lograr. Dios permite que haya aves de rapiña en el pacto. Era parte de lo que él tenía planeado para ese día, porque dice que todo lo tiene controlado. O sea, Dios va a permitir quizá aves de rapiña en tu promesa, en tu pacto, y dirás, ay, pero ahora que estoy haciendo lo que Dios me ha dicho, ¿por qué me viene esta situación? ¿Por qué me viene esta palabra? ¿Por qué se enfada así conmigo? Porque Dios lo está permitiendo para ver hasta dónde defiendes el pacto. ¿Hasta dónde está? Igual que tú le pides garantías a Dios, él le pidió garantías a Abraham y le dijo, ¿cuánto vas a defender tú el pacto? ¿Cómo vas a defenderlo? ¿Cuánto va a estar? Y dice el 12, mas a la caída del sol, o sea, que estuvo todo el día peleando con las aves de rapiña, sobrecogió el sueño a Abraham. Recordemos que Abraham no era joven, estaba cansado, venía de una batalla, o sea, normal que estuviera cansado el hombre. Sobrecogió el sueño y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Y a mí ese versículo siempre me ha parecido tan extraño. y tan triste a la vez de decir, wow, pero un hombre que tiene, que habla con Dios, que tiene una experiencia, que Dios le habla, ¿cómo puede venirle una gran oscuridad y un temor? Y entonces investigué en el original y caída del sol, cuando dice más a la caída del sol habla, una de las vertientes, significa muralla, almenada, amuescada. Es una palabra un poco rara, es un como dice mi marido, es góngora hablando, pero es muralla, almenada, amuescada. Almenada significa una fortaleza que está coronada de adornos, o sea, una fortaleza hermosa, bonita, que sirve para resguardarse. O sea, una muralla, por ejemplo, una muralla, todos lo conocemos, lo hemos visto aquí en nuestra tierra, castillos de los de antes. Entonces, donde hay un hueco y tú te puedes resguardar. Y amuescada significa espantar moscas y también desconfiar. Es decir, que cuando cayó el sol, habla de que cuando vienen las moscas, cuando vienen las aves de rapiña, hay un sitio seguro para los que están bajo el pacto, para los que están celebrando el pacto. Y por eso es necesario estar resguardados en el Señor y espantando lo que no proviene del cielo. Porque Dios ya nos está advirtiendo, van a venir moscas, van a venir aves de rapiña, no va a estar todo fácil. Dios lo ha dicho, va a venir oscuridad. Y recordaba un sueño que Dios me dio hace que venía una capa y una gran oscuridad. Y Dios lo está advirtiendo, porque Dios nos ama y nos quiere proteger para que cuando venga, ¡ay! ¿Por qué ha venido? Sepamos que ha venido, pero también sepamos qué hacer cuando venga. Y dice, en sí es que cuando esa oscuridad, cuando caiga el sol, cuando venga la oscuridad, nuestra reacción no sea huir. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué pavor! ¡Ay, qué miedo! Sino refugiarnos en el Omnipotente, refugiarnos en Dios, en la torre fuerte. Le estaba hablando aquí a Abraham que ante el pacto es necesario el refugio y eliminar la desconfianza. En nosotros tenemos que eliminar la desconfianza y saber en quién nos refugiamos. ¿Te refugias en ti? ¿Te refugias en tu familia? ¿Te refugias en tu trabajo, en tus ahorritos, en tu cochecito, en tu no sé qué? ¿Te refugias en qué? Porque en este tiempo es necesario identificar qué muralla almenada te está refugiando. ¿Dónde te estás refugiando? ¿En la correcta, en la incorrecta, en una que se cae, en una que permanece? En este tiempo vamos a vivir tiempos de inseguridad y desconfianza. Y decía, ay, Señor, no. Y me acordaba mucho del 2020, que se generó una desconfianza que no querías ver ni al que pasaba por tu lado, no querías encontrarte con nadie, nadie se hablaba, nadie se miraba. Y eso fue un pequeño asomo de lo que Dios va a hacer y va a permitir. No porque sea malo, porque se tienen que cumplir los tiempos. Y va, Dios me decía, vamos a vivir en la tierra un tiempo de inseguridad, desconfianza, que va a tener una gran oscuridad, como dice aquí, gran oscuridad, y un gran miedo va a caer sobre la gente. Dios me decía, ahí va a ser la diferencia entre los que están de los que no están. Aunque todos vamos a vivir la oscuridad, la desconfianza, la inseguridad, Abraham se refugió en la seguridad de la fe, en la seguridad de Dios, de saber con quién estaba firmando el pacto. Pero habrá gente que no va a saber en dónde caer y entonces va a salir espavorida y decir, ¡ay! ¡Ay! Por eso Dios nos está hablando de que nos van a tirar y decir, ¡pero dime cómo lo haces! ¿Pero cómo? Porque la desconfianza, el miedo va a venir a la gente. Y lo más hermoso que me decía el Señor es que, dice, y el sueño de Abraham, pensé, ¡wow! Los ancianos van a soñar en medio de la oscuridad venidera. Los ancianos van a volver a soñar. Gran oscuridad significa pesadilla, significa oscurecer espantosamente, es decir, una pesadilla. Y dices, ¡uy, qué pesadilla he tenido! Y cayó significa lo abatió, es decir, que cuando viene un viento fuerte y ¡pua!, te caes de una, y dices tú, ¡buah!, me ha tirado, no he podido soportarlo. Dice, vamos a leerlo, dice el 12. He aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Aquí cayó es que un espanto cayó sobre él, una oscuridad. Y podemos decir, pero ¿cómo un espanto puede venir a Abraham si él era de Dios, si él estaba con Dios? Y Dios me decía, no es el espanto, sino es la oscuridad que yo voy a dar, me voy a dar una imagen. Que era como cuando vemos esas imágenes de las gallinas, que están los polluelos corriendo y entonces abre el ala, que dices tú, madre mía, qué ala más grande que tiene, y parecía ahí, y la abre toda entera, y entonces esa sombra cubre a todos y los recoge y le dice, venga, venid para acá, no tengáis miedo, venga aquí. Entonces se ahueca y por ahí entran. Y Abraham, en ese momento, lo que le sobrecogió fue lo que dice el Salmo 91.1, que dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y entendí por primera vez ese pasaje y dije, Señor, esto es lo que le vino. No es que vino una pesadilla y lo turbó, no. Lo que estaba queriendo decir es que en ese momento la sombra del Altísimo cayó sobre él, lo cubrió, vino como un ala y le dijo, yo soy tu protección, yo te voy a proteger. Le dijo, tú estás morando conmigo, tú estás haciendo un pacto conmigo y ahora te voy a poner bajo mi sombra. Y esa va a ser lo que Dios va a hacer con la casa, con la iglesia, con los que son de Dios. Dios va a cubrirnos, Dios va a huecar sus alas y nos vamos a meter dentro. Y estudiando esto, yo decía, Señor, yo sé que tú tienes algo aquí. Cuando dices tú, ay, Señor, ábreme. Y le decía, como hemos estado estudiando, ábreme el entendimiento, ábreme la revelación, Señor, muéstrame qué quieres. Y Dios me dijo algo que dije yo, pero ¿cómo va a ser esto? Dios me dijo, Abraham en ese momento se embarazó. Y dije, ¿cómo que es? Digo, pero ¿cómo es que se embarazó? Digo, Señor, ¿cómo quieres? Digo, ya estoy cansada. Digo, yo creo que ya estoy un poco delirando. Y decía el Señor, Abraham se embarazó en ese momento. Y entonces me llevó a Lucas 1.35.
Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios.
Y cuando lo leí dije, wow, digo, no, estaba loca. Lucas 1.35 es un pasaje que hemos leído mucho. Habla de María cuando el ángel le anuncia de que se va a quedar embarazada, que ella va a sentir el Espíritu Santo caer sobre ella. Y dice que una oscuridad que la bajo la sombra del Omnipotente vendrá. Abraham y María sintieron lo mismo, porque Abraham representa el antiguo pacto y María representa el nuevo pacto. Y en ambos pactos necesitaban que la sombra del Altísimo los cubriera para concebir, para poder dar a luz el pacto que venía. Abraham, el pacto para los israelitas, para los hebreos, y María, para los gentiles y para toda la humanidad. Morar, o sea, cuando hablaba del 91.1, cuando dice morar, dice el que habita el abrigo morará bajo la sombra del Omnipotente, que es lo mismo que lo que estamos leyendo de Lucas 1.35 y de Génesis. La palabra morar significa pasar la noche con el Todopoderoso. Y Dios me recordaba y cuando me decía, cuando hemos oído tantos mensajes diciendo yo vengo, preparar mi habitación, tenderme la cama, que yo vengo, Dios me decía, este es el momento, este es el año, estos son los tiempos donde yo voy a pasar la noche para poder morar con vosotros, donde la sombra del Altísimo va a posar. Y Dios me hacía ver que Él tiene sombras preparadas para cada uno de nosotros, sombras preparadas para la iglesia. Igual que cuando tú estás en un desierto caluroso y dices, ¡ay, una sombrita! Y te refugias, aunque sea una señal de tráfico, y tú, ¡ay, qué bien! Una sombrita. Eso es lo que va a pasar. Dios tiene la sombra del Altísimo, nos va a cubrir. Vamos a sentir que el sol no nos quema, que el frío no nos llega, que la oscuridad no nos asusta, que estamos refugiados. Viene un tiempo oscuro para todos, pero los hijos del pacto van a pasar la noche al amparo del Altísimo, del Todopoderoso, bajo sus alas. María y Abraham Ambos no se lo esperaban. Fue algo que Dios quiso hacer. No es algo que ellos, ay, Señor, protégeme, no. Es algo que Dios quiere hacer con nosotros porque estamos a las expensas de algo maravilloso que Dios va a hacer para la humanidad. Dios quiere abrir, Dios está desenrollando nuevos tesoros, nuevas partes, como decir, un nuevo capítulo para la humanidad. Igual que fue para Abraham un nuevo capítulo para la humanidad, María también lo fue en el Nuevo Testamento. Fue la puerta que abrió a muchas cosas, igual que Abraham. Y Dios quiere abrir nuevas puertas para lo que va a pasar. Y en ambos, dice que Abraham y María, ambos hacen una pregunta. Abraham dice, ¿en qué conoceré que esto es verdad? Y María dice, ¿y cómo será esto? Cuando les llegó esa sombra a ambos, dijo, mira, vas a tener esto, les prometió, dijo, va a llegar la sombra. Ambos reaccionaron igual, y es decir, el ser humano responde igual ante las mismas situaciones. ¿En qué conoceré? ¿Cómo será esto? La pregunta de este tiempo va a ser, ¿cómo será? ¿Cómo pasará? Pero, ¿cómo voy a saber esto? Pero, ¿cómo estás tan seguro de esto? Porque tiene el sello de que Dios es un obrador de cosas imposibles. Porque no van a ser cosas naturales lo que Dios nos va a anunciar. Van a ser cosas fuera de tiempo, cosas que no se hacen comúnmente. La señal segura con Abraham era que Sara, una anciana y estéril, estaría embarazada. Iba a tener un hijo. Y con María, cuando le dice, ¿y cómo será esto? ¿Cómo voy a saber yo que esto va a ser así si yo no estoy casada? Le dice, sabrás esto porque Elizabeth está embarazada. Con Abraham, Sara, anciana, y su embarazo fue la señal segura de que el pacto era firme. Y con María, Elizabeth, anciana, estéril, embarazada, también fue el pacto, una garantía del pacto de saber que Dios lo iba a hacer. La señal segura del cumplimiento de la palabra es una anciana concibiendo. Y Dios me decía, wow, Señor, la garantía del pacto es que lo estéril y lo antiguo, lo viejo, lo imposible, va a producir. Cosas fuera de tiempo. Dios me decía, cosas fuera de tiempo. Tiempos inseguros con cosas imposibles. Cosas fuera de tiempo como seguridad. Nuestra seguridad va a ser las cosas locas que van a pasar en medio de la casa. Es decir, pero ¿cómo puede ser esto? Pues esto yo no me lo esperaba. Dios tiene ancianos como garantía. Por eso cuando decimos, es que ya estamos viejitos, en esta casa lo he escuchado muchísimo. Es que ya estamos viejitos, ay, es que ya estamos en decadencia. ¿Qué va a hacer con nosotros? Pero mira qué viejitos, mira, ya que estamos cascados. Pero Dios quiere eso. Dios ha querido hacerlo ahora, no cuando tenías 20, ni 40, ni 30. Dios lo quiere hacer ahora, porque tú eres una garantía del pacto. Tú, tu vejez, tu esterilidad, es una garantía. Porque esto se lo prometió a María, que era una jovencita. Le dijo, ¿sabes cuál va a ser tu garantía de que esto va a pasar? Que Elizabeth, que es tu yaya ahí, la yayeta que tú ves ahí, que no ha tenido hijos nunca, ya está embarazada. Y dice que salió corriendo y dijo, vamos a ver si esto es verdad. Y cuando dijo, ¡guau! Y ahí se desató todo. Porque Dios quiere hacer cosas con los ancianos. Y Dios me decía, este es el tiempo de los ancianos. Y Dios me decía, no solo ancianos en edad, sino las cosas que hemos dicho que ya están viejas, que ya no sirven, que ya están pasadas de moda. Esas cosas Dios las va a hacer útiles y productivas. Aquello que tú has pensado, no, pues esto ya... Madre mía, de esto hace ya tantos años, ya hace tanto que no uso la fe, hace tanto que yo no uso la oración, hace tanto que yo no uso la predicación, el evangelio, hace tanto, porque todo lo... Dios me hacía ver que las cosas de espirituales pueden ser viejas. Uah, pues es que lo hemos oído mucho, si es que se han usado mucho, si es que eso ya está pasado de moda. Dios las va a usar, va a romper el esquema, Dios va a hacer cosas nuevas. Pero nuevas no significa que use cosas nuevas, sino que con lo viejo va a hacer nuevo. Va a usar matrices que han sido despreciadas, desechadas, lloradas, solitarias. Y esas lágrimas Dios las ha visto y las va a llenar de vida. En Génesis 15, en el versículo 17, nos dice: se dio puesto el sol, como hemos leído, que oscureció. Se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Es decir, que Abraham fue como la parábola de las vírgenes, que hasta la noche no apareció el esposo. Y dice que él ya se durmió todo del cansancio de esperar, diciendo hasta que aparezca. Y dice que cuando ya había oscurecido, se vio, porque él debe ser que estaba más alejado, se vio un horno humeando y una antorcha de fuego. Y yo dije: Señor, esto es como en el Éxodo, que dice que una nube los perseguía y una columna de fuego los iluminaba. Les dio, él tuvo aquí una visión que no me voy a meter, pero tuvo una visión de lo del Éxodo, tuvo una visión de todo lo que sucedió con el pueblo de Israel. Por eso es algo que Dios le mostró de largo recorrido. Pero aquí la palabra horno, aquí la tradujeron, podemos decir que un poquillo mal, porque no es horno, es algo que Dios nos ha hablado mucho, que es lámpara de aceite. Nos habla de aquí que se veía una lámpara de aceite humeando y una lámpara de aceite encendida. Había una humeando, es decir, apagadilla, y otra encendida. Y me llegó a la imagen, digo, las 10 vírgenes, las lámparas encendidas y las lámparas apagadas. El camino, ese era el camino hacia el pacto de las bodas del Cordero. Era el camino hacia las bodas del Cordero. Por eso es un pacto que Dios le mostró la eternidad, le mostró del principio al fin. Dios va a usar lámparas encendidas y las lámparas apagadas en medio de este pacto. Aunque las veamos apagadas, Dios las va a volver a encender y van a pasar por el medio del pacto. Y cuando dice pasó, aquí es intimó, copuló, se hizo uno. Dice que él se hizo uno con el pacto. Ahí es como que dijo: yo pongo mi firma aquí, yo esto lo firmo, lo reafirmo. Dios va a pasar a los que están refugiados y esperando la garantía de un pacto y los va a embarazar. Dios lo va a hacer. No hay anuncios buenos, porque aquí Dios no le anunció cosas bonitas que le iban a pasar, le dijo: y tu generación será maravillosa, y no le habló de José, y no le habló de los tiempos buenos, de Moisés, de las fiestas, le habló de la servidumbre, le habló de esclavitud, le habló de cosas feas, de oscuridad. Y digo: ¿pero por qué le dijiste eso a Abraham? Si él esperaba algo bonito, era una promesa, ¿por qué le hablaste de oscuridad? Porque los anuncios que vienen no son felices, no son buenos. Pero Dios va a estar en medio de ellos. Dios va a pasar en medio de ellos. No hay anuncios buenos, pero sí una promesa de salvación. Dios se puso en medio como confirmación del pacto. Dijo: si quiebra mi palabra, que yo sea partido. Es decir, si yo me pongo como garantía, que yo sea partido como el cuerpo de Cristo que se partió. El pacto no podía fallar, porque Dios no puede fallar. Y el pacto de Dios contigo, con la casa, no va a fallar, porque Dios no falla nunca. Dice en Hebreos 7:22, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Él es nuestra garantía. Un pacto con Dios no es un acuerdo mutuo entre dos personas, sino una promesa divina asegurada. Es una promesa de que lo va a hacer. Y si Dios ha dicho que lo anciano va a concebir, que Él va a ser nuestro refugio, que Él va a sostenernos en medio de la oscuridad, lo va a hacer. Solo espera que nosotros respondamos. En 2020, Dios nos habló de una señal segura. Nos dijo: poner señal segura en vuestra casa. Y nos dijo que incluso físicamente pusiéramos un bordón rojo, hablando de que Él nos iba a sostener. En 2021... Él nos anunció que preparáramos alojamiento, que Él iba a pasar. En 2022, Él anunció que iba a estar en esa habitación, que Él iba a estar dentro de esa habitación, que iba a resucitar, que iba... En el 2023, Dios nos habló de la profecía de una promesa. Nos dijo que cuando ella ya estaba hablando de la tsunamita, dice que cuando ella iba, que el Dios le iba a prometer que iba a tener un hijo, le profetizó que iba a quedar embarazada. Y en 2024 Dios habla de que ya hay un embarazo garantizado, de que ya está. Vienen hijos a casas envejecidas, vienen hijos. Ya hay embarazos en la casa, me decía Dios. Digo, bueno, amén. Ya hay embarazos en la casa. No hablo solo de físicos, sino espirituales. Ya hay embarazos en la casa. Aunque parezca imposible hacerlo con lo estéril y con lo anciano, ya hay embarazos en la casa. Dios va a usar como prenda de garantía al anciano. No lo va a dejar atrás. Fijaros que esa tsunamita usó un anciano para concebir, ¿eh? Dice que su marido era mayor. Porque él ya nos ha ido preparando primero una señal de que se va a rescatar tu casa, luego un alojamiento, luego dentro de la habitación, luego una profecía. Y además Dios nos dijo, el año que viene por estas fechas abrazarás un hijo y el hijo ya va a estar. Y vamos a venir, vamos a ver con nuestros ojos cómo esta casa va a recibir hijos otra vez. Y va a recibir salvación y va a haber, y yo creo en el Señor, que vamos a tener bautismos otra vez y vamos a tener hijos que abrazar, hijos que se han ido y hijos nuevos. Y como Abraham tuvo el hijo de la promesa y María tuvo el hijo de la promesa, ambos tuvieron hijos de la promesa, Dios va a dar los hijos de la promesa a la casa. En Efesios 1, 11 al 14 nos habla de que el Espíritu Santo tenemos las arras del Espíritu Santo. Las arras significa prenda de garantía, dice que es una trenza. Y Dios me decía, ese bordón que tenéis ahí, yo lo voy a trenzar, porque dice que trenzar es como lo que habla de que el cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Pues así, Dios quiere ese bordón trenzarlo en esta casa. Decir, bueno, lo habéis puesto ahí, pero ahora no va a ser un hilito solo. Yo pongo la otra parte y vosotros la otra parte y vamos a hacer una trenza. Vamos a hacer algo seguro. El Espíritu Santo nos garantiza nuestra herencia. Nos garantiza una descendencia. Dios nos ha dado una prenda de garantía. La estéril y la anciana ya está embarazada. Y Dios me decía, termina así. Ya hay embarazo en la casa. Amén. Creerlo. Amén. Y Señor, lo creemos, Señor. En esta noche, Dios mío, lo creemos. Señor, quizá pues nuestros ojos puedan ver cómo veía Abraham aves de rapiña, moscas, cansancio, extenuación. Señor, pero tú estás en medio, Señor, tú quieres pasar en medio de esta casa, tú quieres que la sombra del Altísimo, Señor, descienda sobre nosotros. Señor, yo oro para que esa sombra, Señor, caiga sobre cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, de los que están en las iglesias, Señor, que tu sombra nos cubra, Señor. Sabemos, Señor, que no serán tiempos fáciles, tú lo estás anunciando, pero Señor, queremos saber dónde nos refugiamos, queremos, Señor, decir, henos aquí. Señor, Abraham en ese momento dijo, yo estoy aquí. María en ese momento dijo, yo estoy aquí. Elizabeth en ese momento dijo, yo estoy aquí. Sara también lo dijo, Señor, henos aquí, Señor. Quizá estériles para el mundo, sin fruto, que no tenemos sentido, que somos ancianos, que ya no sirve, si eso ya no sirve. Pero Señor, para ti aún seguimos siendo útiles, Señor. Por eso, Señor, danos este año el gozo de ver las promesas y de reír, Señor. Que podamos reír en este año, Señor. Cuando un año donde quizá mucha gente va a llorar pérdidas, va a llorar ruinas, nosotros vamos a reír, Señor, sabiendo de que tú eres un Dios que cumple tus pactos, Señor. Y queremos, Señor, saber que nosotros, Señor, queremos cumplir nuestra parte del pacto, Señor. Sabemos que tú siempre la vas a cumplir, pero nosotros queremos cumplir esa parte del pacto y saber que tú eres un Dios de tiempos y nos aferramos a eso, Señor, que esta noche descansemos y meditemos en que tú eres un Dios de pacto y que estamos anclados y asegurados en ti. En tu nombre, Jesús. Amén y amén.